9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo un poquito. El IBEX 35 abre con un recorte ligero de 34 puntos 3 décimas en los 11.583. ¿Y esto a qué se debe? Pues en este primer instante de negociación lo que vemos en las caídas es que más del 1% solo baja un valor, que es Mapfre. Y casi el 1% están bajando Corporación en Acción a Energías Renovables y Solaria, las de renovables. Mientras que en el lado de las subidas solo hay un valor, otro valor que suba más del 1%, que es Puts, y tiene que ver con las recomendaciones que citábamos esta mañana. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo los índices ligeramente hacia abajo. En el caso del Eurostoxx 50, medio punto porcentual, está en 4.738. El MIB italiano baja más o menos lo mismo. CAC 40 un poquito más, un 0,7% se deja ahora mismo. Y la bolsa alemana es la que menos retrocede, un 0,12%. Y tenemos un índice que va a contracorriente, es el FT100 londinense, aunque la verdad es que está muy plano, ligerísimamente hacia arriba.
Hoy sí que tenemos algo más de movimiento en los mercados secundarios de la deuda pública europea, en los bonos soberanos. Hoy están subiendo los precios y bajando con algún significado los rendimientos de los bonos. En Alemania lo vemos bajar al 2,13%, es una bajada de más del 2,8%. En el caso de España está reduciéndose el rendimiento del bono al 2,90%. Mirando el de Francia, que nos decía don Jesús, está en el 3,01. Ahí hay una diferencia que también se ve claramente.
Y miramos a los futuros estadounidenses. Después de los nuevos récords que marcaron ayer tanto el Dow Jones como el S&P 500, ahora tenemos al futuro de este último muy estable, bajando apenas 5 puntos en 6.033. Y los futuros europeos a la baja. El del Eurostoxx 50, 26 puntos hasta 4.748. Y el del IBEX 35 empeora, 56 puntos hasta 11.580.
En los mercados de divisas, el dólar da un ligero respiro, pero sigue muy fuerte. Un euro se cambia por 1,05 dólares. Estamos viéndole al dólar en los 152 yenes. Y en los mercados de materias primas, esta mañana vemos el precio del petróleo con un ligerísimo repunte. Aquí en Europa el barril Brent está cotizando en 72 dólares y medio. Está en 69 el West Texas americano. Con la onza de oro hoy rebotando un 1% a 2.673 dólares. En esta mañana de monitorización del alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que ha sido roto en algunos momentos, según está reconociendo Israel, después de que algún indicio de movimiento de tropas de Hezbollah en las áreas no incluidas fuera sospechosa. No sabemos si se limita a esto o puede haber algo más y puede parar el alto el fuego que tanto ha costado negociar con la mediación de Estados Unidos y de Francia. De momento eso es lo que hay. Y lo que hay aquí en Capital Radio a continuación es el foco en los protagonistas del mercado.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
El mercado abierto, y sí que hay movimiento con alguno de sus protagonistas. Vamos a ir viendo lo que pasa y buscando las interpretaciones prácticamente en tiempo real, como cada vez que abre el mercado. ¿Por quién empezamos, Sandra?
Pues vamos a empezar en el IBEX 35 y por los títulos de Grifols, porque ahora mismo son los que más están cayendo, con un descenso del 5,6%. Están sus acciones en 10,06 euros por acción, aunque de momento ya no se mueve. Vamos a ver si están inhibidos por esa alta volatilidad y si enseguida ese 6% casi de caída se corrige o no. Bueno, aparte de Grifols...
Sí, está parado, ¿eh? Solo está parado. Ha cambiado eso. Y ha caído un 5,5% y está parado. Uh-huh. Sí.
Por eso, vamos con el resto de valores. Tenemos a Unicaja con descensos de casi un punto porcentual y recortes para el Sabadell del 0,7%, también para la aseguradora Mafre o para el BBVA, más o menos en la misma línea, en torno al 0,6-0,7%. Subidas para IAG, un 1% de avance. Recordamos que hemos conocido hoy las cuentas de EasyJet, que por cierto están subiendo más de un 3%, y eso que su beneficio operativo se ha quedado un poquito por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Aún así, esas cifras de su año fiscal, que para ella termina en el mes de septiembre, han subido un 25%, y para el año que viene, para su año fiscal 2025, prevé que la capacidad le suba un 3% y que los clientes de vacaciones crezcan aproximadamente un 25%. Especialmente menciona las rutas de ocio más largas y populares, y ahí está el norte de África y las Islas Canarias. EasyJet con subidas del 3,5% y AG en el IBEX 25 con un avance del 1%. Seguimos en el IBEX 35 porque aquí tenemos a los títulos de Puch entre los que mejor se comportan, aunque ahora las subidas del 0,5%. Barclays esta mañana ha iniciado su cobertura con un consejo de sobreponderar, un precio objetivo de 24,40 euros. Está bastante por encima de cómo cotiza ahora mismo, que es 19,94. Y también tenemos recomendaciones para Inditex, para la que Barclays le sube precio objetivo hasta 48 euros. Está Inditex ahora mismo bastante por encima, en 52,62. Y para Endesa, HSBC le sube el precio objetivo hasta 24,6. Echamos un vistazo al mercado continuo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo a los títulos de Grifols. Los de clase B están bajando casi un 8%. Y los normales, los de clase A, como ya señalábamos, con esa bajada cercana al 6%, aunque los dos títulos, como decíamos, están inhibidos de momento. Y nos están llegando informaciones también de, vamos a ver si actualizamos esas informaciones, de Técnicas Reunidas, que junto a Sonatrach y Sinopec Engineering están aceptando relajación del proyecto de refinería de Hassi Messaoud en Argelia. Dice Técnicas Reunidas que el contrato sería por unos 4.000 millones de dólares, de los que más de 2.000 corresponderán a Técnicas Reunidas. Ampliaremos esa información en cuanto que tengamos más detalles. En el Eurostock 50, BNP Paribas es el que más cae, cerca de un 2%. La aseguradora AXA, un 1,7% de descenso. En el lado de las subidas, Prosus, Deutsche Börse o AB InBev, pero ni siquiera llegan al punto porcentual los avances. En la bolsa francesa, caídas para Teleperformance de más de un 4%, Société Générale, Renault, BNP Paribas, todos ellos con descensos superiores al 2%. En la bolsa alemana tenemos a Henkel con subidas superiores al 2% y Commerzbank con bajadas del 1,4%. Bolsa italiana. Por aquí tenemos a los títulos de Generali con descensos cercanos al 1,7%. Eso está bajando también ST Microelectronics. Y en la bolsa londinense tenemos en el lado de los descensos a Flutter Entertainment con caídas del 1,4% y subidas para la operadora BT del 1,4%.
Analicemos lo que estamos encontrándonos, lo que estamos observando en los mercados con la ayuda de José Ramón Iturriaga, gestor de Okavango Delta, Kalahari, Spanish Opportunities y Avante, sector inmobiliario en Avante. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Pues lo primero, un diagnóstico del mercado con el americano disfrutando otra vez de sus máximos históricos.
Bueno, yo creo que estamos aquí en un dilema o un debate sobre si el mercado americano, donde parece que no hay otra alternativa que comprar bolsa, y en el otro lado tendríamos, en el otro extremo, pues a las bolsas europeas, donde se mueven más por los titulares sobre la macro y sobre todo los tipos de interés, ¿no? Pero para que este dilema, que yo creo que se resuelve una vez que se miran los fundamentales, y tú miras los fundamentales, ves las valoraciones de la bolsa americana, y en el otro extremo la bolsa europea, con España también hay unas valoraciones muy atractivas, bueno, pues yo creo que eso es lo que al final se acabará imponiendo, porque con independencia de las capacidades que le podamos atribuir a Trump, pues es humano, ¿no? Y tampoco va a poder bajar los impuestos, hacer todas las cosas que se están presuponiendo que van a beneficiar tantísimo a las compañías americanas, y va a hacer todo además también que va a perjudicar a las compañías europeas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un falso dilema de un mercado que bueno, como estamos viendo últimamente, es más ineficiente que nunca, se mueve mucho por los titulares, por esas cestas que lo que juegan, esas cestas que montan los sospechosos habituales, los bancos de inversión, los índices, la gestión pasiva. Esto lo que está haciendo es que se magnifiquen estos movimientos pendulares que derivan de estos titulares que hemos visto últimamente, ¿no? Pues los titulares, bueno, han venido de la mano de la victoria de Trump, luego las eventuales, como vimos ayer, eventuales aranceles, que bueno, que ya veremos qué recorrido tienen o no, y luego por parte de Europa, pues a lo mejor mayores bajadas de tipos, pues bueno, entonces yo creo que es todo movimientos un poco exagerados por parte de los mercados, poniendo en precio escenarios que son poco realistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese falso dilema que te planteaba al principio, creo que se rompe por esas valoraciones, y esas valoraciones desde luego le dan mucho más recorrido a las bolsas europeas que a la bolsa americana.
Sí, nominalmente, porque el año efectivamente va a cerrar con una importante brecha, ¿no? Solo el mercado americano está ocupando un porcentaje de la rentabilidad de los mercados del mundo, pues como hacía muchísimos años que no se veía.
Exacto. Y bueno, y luego si miras además la composición del mercado americano, pues lo hemos hablado otras veces, ¿no? El peso es un poco de un número muy reducido de compañías que además todas se mueven o tienen el mínimo común denominador de la inteligencia artificial, y el peso que tienen en los índices, desde luego americanos, pero también en los globales, hacen que, bueno, pues exista un evidente riesgo de concentración. O sea, alguien que esté invirtiendo ahora en cualquiera de los índices americanos no está invirtiendo en algo diversificado por el peso que tienen un puñado de compañías que, bueno, como acabo de decir, se mueven solo por una única temática, que es la IA, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay señales de alerta que, bueno, ahora da como vértigo, da el bajarse, ¿no? Por eso el famoso TINA, el acrónimo este que han acuñado, que les encanta a los anglosajones, de There is no alternative, no hay alternativa a subirse a la ola de Donald Trump, pero bueno, yo creo que sí las hay, y creo que cuando se terminen de encajar las piezas y miremos las cosas con un poco más de perspectiva, veremos que con algo de perspectiva la bolsa europea en este entorno debería hacerlo mejor que la bolsa americana, mirando para adelante.
José Ramón, estábamos observando en apertura los títulos de Grifols, que momentáneamente bajaban 5%, ya se mueven de nuevo y va la cosa a peor. Han llegado a bajar un 8%, ahora la caída es del 7%, y si miramos las acciones clase B, el descenso ya es del 12%. Estábamos buscando simultáneamente a ver si había alguna información que pudiese explicar este batacazo de nuevo de los títulos de Grifols. De momento yo por aquí no he encontrado nada. No sé, José Ramón, si tienes alguna explicación para este descenso.
No he visto nada, supongo que tiene que ver seguro con todo el tema
con la OPA.
De la OPA, uh-huh. Y a ver si sigue adelante, no sigue adelante, en qué condiciones. Lo que pasa que, bueno, yo creo que los accionistas de Grifols en estas circunstancias ya han dejado de ser dueños de su destino, ¿no? En un momento que han entrado en una subasta que parece que además es a la baja, pues no tiene buena pinta, pero no he visto ninguna información hoy en concreto para justificar esa caída.
Sí, saben que hubo una filtración, ¿verdad?, del fondo canadiense Brookfield, que se hablaba de un precio 10,05 euros para la OPA de Grifols. Bueno, luego hubo rectificaciones. Está 9,94 con la corrección de esta mañana. Una pregunta como gestor, además buen conocedor del mercado de España, por los fondos que gestionas, José Ramón. ¿Qué decisiones estás adoptando en este momento? ¿Estás comprando, vendiendo, manteniendo, mirando algo?
Estoy comprando últimamente compañías más de sexo servo industrial, o sea, las compañías más industriales que bueno, que están a valoraciones muy atractivas y que no lo han hecho especialmente bien en los últimos meses por lo que hablábamos antes, ¿no? Por ese mercado que está más top down driven, o sea, más que se mueve más por los titulares macro, y que bueno, pues ha llevado a que pues compañías muy buenas, compañías best in class, las mejores de la clase en determinadas industrias, como pueden ser componentes de automóviles, acero inoxidable o exploración y producción, o sea, que ahí tenemos compañeras compañías punteras en España, líderes mundiales en sus nichos de negocio, que están cotizando a múltiplos absurdos. O sea, yo cuando tengo una prueba del algodón, que es cuando la rentabilidad por dividendo es superior al PER, y en algunas de estas compañías, bueno, que te he dicho sectores, pero bueno, pues son compañías como CIE, Gestamp, Acerinox, Tubacex, ese tipo de compañías, cuando se produce esa prueba del algodón que tiene la rentabilidad por dividendo por encima del PER, pues yo creo que son oportunidades por valoración clamorosas.
Muy bien, José Ramón Iturriaga, gestor de Cabango Delta, Kalahari Spanish Opportunities en Avante. Gracias por acompañarnos. Buen miércoles.
Gracias, José. A vosotros. Un abrazo.
Estamos en Capital Radio viendo qué está pasando en el mercado, porque siempre pasan cosas, y algunas tan rápido que no nos da tiempo casi ni a encontrar la explicación. Pero vamos a seguir trabajando en ello, vamos a preparar en paralelo el consultorio de bolsa. Este miércoles nos va a acompañar de nuevo Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Así que análisis técnico, en un cuarto de hora empezamos ese consultorio. Recuerdo a nuestros oyentes que para participar es tan fácil como preguntar vía WhatsApp de Capital Radio. Ahí puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600. También incluiremos alguna del chat de YouTube. La emisión de streaming de YouTube la tienes a tu disposición. Suscríbete a nuestro canal. Forma parte de la comunidad de gente apasionada y bien informada en los mercados.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, es el momento de echar un vistazo a las historias de las que a esta hora de la mañana hablan los medios de comunicación. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues en estos momentos comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para explicar todo lo que ha pasado con la Dana y cómo ha sido ese proceso de acciones realizadas por el Gobierno y la ayuda a las administraciones autonómicas y locales. De momento está detallando ese proceso. Lo que se espera, según fuentes de Moncloa, es que además adelante un tercer paquete de ayuda que se pueda aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Lo que no sé si le ha dado tiempo al presidente del Gobierno es a escuchar la entrevista que acaba de conceder pues el conseguidor de la trama Coldo, Aldama, en la cadena COPE, que no sé si decir si ha tirado de la manta, pero yo creo que se ha quedado corta la expresión. Aldama ha dicho que cualquier cosa que le pueda pasar a él o a su familia va a apuntar al presidente del Gobierno. Ha explicado que fue el único que subió al avión de Delsi junto a Ábalos. Niega que trajera maletas con lingotes de oro porque el avión se caería, dice, ni valija diplomática, solo obsequios de Venezuela. Lo de la fiscal general ya lo contará con pruebas. También dice que él era el avalista del viaje de Delsi a España y que no comprende por qué 2 horas antes Coldo le dice que el avión se dé la vuelta. Revela que Sánchez cesa a Ábalos tras un informe del CNI que hablaba de pagos raros, no solo de las mascarillas, sino también de temas personales que ya son sabidos. Y también que se reunió 4 veces con Rivera. Estos son algunos de los titulares que ha dejado a Pedro Sánchez, que además tiene que resolver resolver el asunto de Lobato. De esto se habla en el mundo de la política, Luis Vicente, en España, y en el mundo de la economía. Seguimos a la bolita del dinero y lo hemos hecho esta mañana en la entrevista a Capital, viendo dónde ponen el dinero los seis magníficos del mercado soberano. El sector creció un 14% en 2023, alcanzando los 13,6 billones de dólares en activos, según el informe que ha hecho público el ICES y IE University. Hemos hablado esta mañana con el director de ese estudio, con Javier Capapé, y esto es lo que más le llamaba la atención.
Es el segundo mejor año de la serie histórica. De los 12 años que hemos analizado, nunca antes habían tenido tan buen resultado. Y se debe principalmente a dos grandes sectores de atracción, tanto energía renovable como el sector hotelero. En la vuelta del turismo post-pandemia también ha sido analizado por los fondos soberanos.
En el caso de España, pero lo que más le llamaba la atención es que la tecnología había perdido el primer puesto como destino de esos fondos. Vamos a mirar otros titulares de la mañana. En Capital Madrid, Standard & Poor's mejora la previsión de crecimiento para España, y multimillonarios franceses como Bolloré o Arnault enseñan a los periodistas y además controlan sus medios. El dueño de Vivendi y el más rico de Francia se hacen con la Escuela Superior de Periodismo de París, además de tener ya la mayoría del capital de los medios de información. En El País, Bruselas valida el plan de ajuste español, pero exige subir los ingresos de al menos un 0,2% del PIB. En El Mundo destacan que Bruselas avisa de que el impuesto a la banca amenaza la competitividad de las entidades españolas en la Unión Europea. Y una entrevista con Tavares, de Stellantis, dice que Europa es un lío de burocracia, que deberían aprender de Marruecos. En El Confidencial, 650 empleados a casa y millones de euros en el aire. Un nuevo ciberataque sacude al CSIC. En El Economista, Air Europa negocia la venta de un 20% a Air France KLM y convertirlo en socio industrial. Y en Expansión, Indra escrutina Hispasat con Citi, AZ y PwC para decidir sobre su compra. Y Santander abre la puerta a la compra del portugués Novo Banco. También en Expansión, el grupo mexicano Cojas Wingwest se enfrenta a los Sanahuja para arrebatarle su centro comercial estrella en Barcelona.
Bueno, pues además de todo esto, también está compareciendo en el Parlamento Europeo Ursula von der Leyen, una vez que, ya sabes, que el 1 de diciembre su colegio de comisarios pues ya va a poder trabajar su discurso de presentación. En las redes sociales, ¿qué hay de interesante esta mañana?
Tú te acuerdas de lo del plátano, ¿no? La obra de arte, los 5,6 millones. Bueno, pues mucho menos ha costado uno de los cuadros que más está dando que hablar en las últimas horas en las redes sociales.
¿Qué es?
El retrato de los reyes de España. Bueno, el retrato, la foto de Annie Leibovitz, que le ha costado al Banco de España 140.000 euros. Hay muchos comentarios sobre las fotos, que sí, bueno, a ambos les pidieron que fueran vestidos de gala, pero a la reina le despojaron pues de la tiara, y dicen que, y está realmente, para los que no nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Capital Radio B, pues les contamos que va vestida de gala con un vestido negro y una capa de Balenciaga, con los colores, por cierto, de Goya, que utiliza Goya en algunos de sus cuadros. El eje de la fotografía está torcido y la luz pues también varía. La reina está mucho más iluminada que el rey, que parece oscuro y apoyado sobre la mesa. Así que aquí muchas interpretaciones. El caso es que el cuadro se podrá ver hasta el próximo 29 de marzo en la exposición La tiranía de Cronos, en esta colección del Banco de España, que se inauguró en 1783.
Como todos los trabajos que hace esta fotógrafa, son espectaculares las fotografías. Gracias,
espectacular.
Maite.
Luego ya las interpretaciones, cada uno
la que quiera. Eso es el arte.
¡Feliz día!
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y esto es una última hora. Ya tenemos, parece, la explicación del desplome de Grifols. El 8% está cayendo. Falta que Grifols lo confirme, pero Sandra Torrecillas, ¿esto lo que puede estar pasando?
Sí, lo que puede estar pasando es que Brookfield estaría preparándose para abandonar su plan de compra de Grifols, debido sobre todo a los desacuerdos que hay sobre la valoración. Es al menos lo que adelanta Bloomberg. De momento no hay ninguna comunicación a la CNMV. Bloomberg habría decidido poner fin a meses de negociaciones después de no alcanzar un acuerdo con el Consejo de Administración de la compañía sobre el precio. Brookfield, recordamos que había conseguido financiación ya para el acuerdo y preparado un plan de recuperación para el negocio. Quería sacar a Grifols de bolsa en asociación con la familia Grifols, que posee cerca de un tercio de la empresa. Y la decisión de Brookfield se produce días después de que el Consejo rechazara una oferta indicativa del precio que valoraba la empresa en 6.400 millones de euros. De momento nos falta la confirmación a la CNMV.
Efectivamente, que CNMV confirme que el fondo canadiense Brookfield retira la OPA de exclusión de Grifols tras el rechazo del consejo de la compañía a la oferta de 10,5 euros. Ahora está en 9,77 con esta caída del 8% que está ocurriendo. Estamos en contacto con Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues esto es la que está cayendo con Grifols, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que la operación parecía bastante interesante, pero efectivamente hay bastante divergencia, como suele ocurrir siempre en las fusiones y adquisiciones, pues suele haber una cierta discrepancia entre el que compra y el que vende, que en modo de ver creo que es un error por parte de Grifols y bueno, tenemos que aceptarlo.
¿Esto en qué circunstancias le dejaría, una vez confirmemos, insisto, la historia de que retira la OPA a Brookfield? ¿Lo deja un poco en el vacío?
Hombre, pues yo creo que le deja un poco con cierta debilidad. Es decir, yo creo que la oferta, sin ser extraordinariamente generosa, considero que era una buena oportunidad para Grifols para seguir avanzando. Yo creo que va a dejar más sombras que luces y va a tener que dar muchas explicaciones de por qué no se ha cerrado la operación y cómo va a continuar con su negocio de ahora en adelante.
Bueno, salvando este protagonismo que reclama nuestra atención en este instante de Grifols, el desplome de Grifols, si hablamos del mercado, ¿qué ves, Rafael?
Bueno, pues lo que yo veo es que va a haber bastante incertidumbre, por lo menos hasta el mes de enero que tome el mando Donald Trump. Y veremos a ver cuando tome el mando lo que sucede, ¿no? Porque ya las primeras amenazas arancelarias de Donald Trump, pues bueno, ya ha sacudido a China, a México, a Canadá y bueno, falta por ver lo que va a hacer con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero efectivamente va a haber bastante volatilidad y va a haber bastantes ganadores y perdedores en función de los sectores que puede atacar Donald Trump en sus políticas.
¿Qué sería una posición defensiva para ti en este punto, teniendo en cuenta este escenario?
Hombre, pues para mí yo creo que sería defensivo todo lo que tenga que ver con tecnología, probablemente algo que tenga que ver con cripto, tampoco es mi sector favorito, pero hay que reconocer que puede ser su gran momento, y también quizás el sector energético. Yo creo que las energéticas pueden tener bastante apoyo por parte de Donald Trump.
Muy bien, pues apuntes de valor con Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias, Rafael, que vaya bien el día.
Igualmente, buen día.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Capital Radio. Siente la economía.